que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Hoy nuestro saludo, agradeciendo siempre por acompañarnos en este nuevo encuentro, noveno ciclo, septiembre, un mes de dinámica, de ritmo, de colores, importante para sumergirnos en esas voces que danzan a nuestro alrededor. Quisimos con ustedes mirar lo que fueron los conversatorios, explorando las artes, organizado por Dragadanza con el apoyo del Centro Cultural de España. La tercera temática fue los jóvenes y la música, con la pregunta, ¿cómo se conectan los jóvenes con la música? Tuvimos diferentes respuestas, recibimos particularmente tres formas, creo que eran más bien tres experiencias. Alejandra Riveros, Clara Muñoz, Martín Romero. Tenemos en el programa la persona maravillosa que aceptó en acompañarnos en la moderación de ese conversatorio, un encuentro muy especial. Sergio Calero, bienvenido al programa.
Gracias, Katia. Es un gusto estar en este espacio.
Para mí es un regalo de verdad. De pronto nos toca a nosotros como Dragadanza plantear por qué hicimos este conversatorio. Muchas veces miramos a los jóvenes caminar por la calle, y a veces en una actitud medio irresponsable, están con audífonos. Y siempre me he preguntado, ¿qué escuchan cada uno de ellos, no? ¿En qué se meten? ¿Qué se sumergen? Y creo que siempre es la música. Porque además no todos tienen la capacidad de abstraerse a lo que te da el ambiente, el minibús, el chofer. Sí. Pero ellos quieren encontrar de pronto hasta su identidad, su libertad, su momento. ¿Cómo ves a los jóvenes, Sergio, frente a esta experiencia?
Bien, creo que juventud siempre hay que, o yo prefiero hablar de juventudes, porque sí, es difícil poner una sola etiqueta, digamos, y es hasta peligroso. Incluso depende de la época, ¿no?
Totalmente.
Y creo que la época que estamos viviendo ahora está ligada necesariamente a la apreciación del arte y la aproximación a la sociedad a partir del internet, ¿no? Pero antes de entrar en ello, yo soy un convencido que la mayoría de las veces los jóvenes cargan ciertos prejuicios que nosotros les imponemos, ¿no? Y eso también se aplica a su aproximación a la música, al arte, ¿no? Es decir, por ejemplo, partimos del hecho de que por ser jóvenes ellos están escuchando música y tienen que escuchar música y están en el arte. Lo que en realidad es una construcción, porque eso viene de cuando a fines de los 50 los sellos discográficos lanzaron el disco de 45 revoluciones, lo lanzaron en un precio muy bajo. Y eso hizo posible que los jóvenes puedan comprarse sus propios discos, sí, porque tenían cuatro canciones y podían pagar $1 o $2. A partir de ahí se genera el hecho de que los jóvenes pueden acceder a la música. Pero entonces en este medio siglo que ya ha pasado, ese hecho, digamos, comercial, se ha convertido ya en una especie de certeza social. Los jóvenes están escuchando música o tienen que escuchar música, pero es a partir de eso. Con eso me refiero a que los jóvenes no escuchan más o menos de lo que los demás escuchamos, que puede ser más o menos. Sí. Yo creo que es simplemente que les atribuimos un poco a veces hasta la tarea de por ser joven, tú tienes que estar escuchando.
Pero tienen una conexión especial con la música, ¿no?
No, por supuesto, porque cuando uno está desarrollando y creciendo, también te encuentras con tus gustos, ¿no? Que te gusta comer, que te gusta leer, y ahí se encuentran con qué les gusta escuchar, digamos, ¿no?
Claro. Muchas veces no sabemos lo que están escuchando.
Y eso es maravilloso, digamos, porque ellos mismos lo saben. Y ellos van descubriendo, ¿no? Y de pronto se van llenando de pasiones, ¿no? Y un poco lo que está comprobado es que años después, a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero con mucha gente que hablo, es que la música que te marca es la que escuchas en tu juventud. Entonces, ahora, digamos, yo soy mucho más amplio. Antes era casi un trotskista de la música cuando era joven, ¿no? Pero me sigue pareciendo de un valor, pero inexplicable y absolutamente indiscutible, los gustos que me marcaron cuando era joven. Entonces, creo que es una etapa en la que ciertos elementos artísticos, políticos, sociales, culturales, te marcan. Y te marcan para la persona que vas a ser.
Esa era una pregunta después que te iba a hacer, pero te la hago. ¿Cómo te encontraste tú con la música? ¿Te acuerdas? ¿De chango?
Sí. Lo que pasa es que mi casa ha sido muy musical. Yo creo que las personas que apreciamos, que vivimos de música, es porque venimos de un entorno, no es obligatorio, pero...
Como que estás comiendo.
Es más fácil, digamos, porque yo hacía a los 4 años fonomímica de los Beatles, ¿no? Y para el show familiar, digamos.
Un bebé,
¿no?
Qué lindo.
Un bebé que hacía de Paul McCartney o de John, ¿no? Entonces, mi vida. ¿Y esto por qué? Porque mi padre era un músico y era un apreciador de la música y hacía algunos... Él era bioquímico y hacía algunos trabajos para Discolandia. Y él se hacía pagar con discos en vez de comprar.
Un bioquímico de buenos gustos.
Claro, porque él en realidad era un músico que por la familia tuvo que seguir la carrera del padre, que también era bioquímico, ¿no? Entonces él era músico, pero estudió bioquímica y se hacía pagar con discos. Entonces llegaba a casa, digamos, cada cierto tiempo con discos. Y eso era como un regalo, una cosa, una Navidad, digamos. ¡Ah, el papi ha traído discos! Entonces estoy ligado a la música desde siempre.
Yo me estoy preguntando mientras te escucho y me imagino. Yo he crecido también con música. Mi mamá cantaba boleros. Y me acuerdo de un disco así, me lo trajiste así en un flash, Altemar Dutra. Uh-huh. Y el reloj y cosas así.
Claro.
Y mucho bolero y no me gustaba, che. Yo decía, ay no, si mi mamá canta, no es bonito. Pero después los escuchaba.
Mi padre era fanático coleccionista de los Panchos, tenía toda la colección. Y de ahí me viene lo de coleccionista.
Ya, yeah, qué lindo.
Porque en su estante de discos estaba toda la colección de los Panchos, que tenían un lugar privilegiado, ¿no?
Tesoro.
Y él era como, ah, me falta tal. Bueno, yo soy lo mismo, me falta talcito y estoy... Es un poco como que creo que ahí te nutres, ahí surge estas pasiones, ¿no? En la casa.
Sí, me imagino. A veces sí, a veces no, porque algunos también reciben la señal contraria o por rebelde te vas por otro lado.
O porque
lado.
No ha sido un ambiente agradable, digamos, ¿no? Que ocurre muchas veces, ¿no?
Querido Sergio, el día del conversatorio tuvimos 3 invitados. Estaba Alejandra en Santa Cruz compartiendo su experiencia. Estaba Clara Muñoz, y estaba Martín Romero. Quisiera que compartamos con la gente esa experiencia de estas 3 posiciones, además bien diferentes, ¿no ve? Uh-huh. ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que te deja a ti?
Bueno, se dice fácil, pero creo que realmente es toda una experiencia que es aprender de los jóvenes, ¿no?
Y lo decimos con mucho respeto.
Yo lo digo
aprecio.
Con mucho respeto, ¿no? Porque
total.
Es interesante cuando tienes la posibilidad de ser tú quien escucha y no quien habla, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado en el conversatorio.
Uh-huh.
Para mi gusto incluso faltó tiempo porque tenía varios temas que me hubieran gustado desarrollar, ¿no? En todo caso, es aproximarse a 3 personas que estaban absolutamente sumergidas en la pasión musical. Lo que no es necesariamente la generalización de los jóvenes.
Así,
¿no?
Por supuesto.
Y en esto, antes de entrar con ellos, sí, porque yo veo, y puedo estar equivocado, pero mi percepción es que en la actualidad los jóvenes prácticamente están muy, muy radicalizados, muy polarizados. O veo chicos que se meten, pero de cajón y cabeza y todo, y se sumergen cuanto pueden lo que aman, la pasión sea esta, la música, la pintura, el K-pop o lo que sea, se meten. Y hay otro sector, muy amplio por cierto, que no le importa nada.
Sí.
Que la música le gusta todo, pero en realidad no le interesa nada.
Es que es verdad.
Que toca un poco de todo porque en realidad no le interesa nada. Y hay jóvenes que por supuesto están en la universidad, que están, pero en el fondo no les interesa mucho nada de nada. Y el otro extremo son los que
apasionados
al máximo, ¿no? Bueno, creo que en esa sesión hemos tenido de ese sector tres personas a las cuales les interesa tremendamente la música y el arte. He podido percibir que en los tres también, porque vienen de hogares donde ese ha sido el idioma, ¿no? Y esto simplemente hay que aclararlo, tampoco se trata de que sea bueno o malo o que debería ser obligatorio.
No.
En una casa en la que el papá es absolutamente futbolista y Messi y cuenta de Maradona, y lo más seguro es que su hijo y sus hijos van a ser futbolistas, ¿no?
Sí, puede ser.
A mí lo que me preocupa es cuando no hay pasión. Creo que lo importante es, sea el fútbol, el ajedrez, el jazz, el rock o lo que sea, pero que haya pasión. Entonces, a partir de ahí, hemos conversado con tres personas que vienen de hogares que han dejado en su crecimiento la importancia de la música. Y son tres jóvenes que, sobre todo, lo que más me ha gustado es que estaban absolutamente predispuestos a comerse las posibilidades enormes que está dejando el internet y la música a partir de las redes.
Un buen aprovechamiento.
Sí, sí, sí. Lo que te digo, sinceramente, para mí siempre es preocupante porque hay demasiado.
Claro.
Y la abundancia quita valor a todo.
Sí.
Entonces,
te pierdes a veces, ¿no?
Claro, de hecho, para mí tiene mucho, y soy muy feliz de haber pertenecido a una generación en la que comprarse un disco era caro y era importante. Por eso, porque era importante. Entonces,
sí,
ahorrabas tus recreos, qué sé yo, y te comprabas y era como, wow. En cambio ahora eso es un clic. Y si no te gusta, vamos a otro clic, y otro clic, y otro clic.
Mi primer sueldo de bailarina me compré El Lago de los Cisnes.
Es lo menos. Y eso hace que esta abundancia le quite valor a las cosas. Y le quita valor a la música. ¿Por qué? Porque si solo es un clic, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Porque tiene que ver con el esfuerzo. Apreciar es un esfuerzo mental, sí, y emocional. Pero si no tengo que hacer ningún esfuerzo y es un clic, pierde valor. Y eso es lo que me preocupa de la música en las redes.
Claro.
Entonces, hay dos otros jóvenes que más bien dicen, wow, voy a más bien aprovechar al máximo, y se zambullen. Porque para mí el internet es un océano. Y hay que ver qué haces en ese océano.
Pero esa búsqueda que tú mencionas, responsable de pronto, se puede decir, depende de la característica de los jóvenes que se plantean, que se ponen en una postura de, no sé, analizar o de entrar, de buscar caminos. Así me lo dibujo, ¿no? Lo que decía Alejandra, por ejemplo, que además hace una forma de expresión para nosotros bien distante, bien rara.
El perreo.
El perreo.
Sí.
Tiene otro nombre, trekking, creo.
Uh-huh.
extraño. Yo la invité justamente porque no lo entiendo, pero qué linda la posición de ella de contarnos. Me estoy acordando que decía, nosotros exploramos toda la música, todo tipo de música, ¿no? Y ellos decían, qué sé yo, que tienen preferencias en todas las líneas, todos los géneros, y proponen y discuten entre ellos. O sea, se están moviendo dentro, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece fantástico. Yo tengo una idea, yo diría un prejuicio sobre el perreo, como todas las personas mayores, ¿no? Pero que surja una chica joven que hace danza, que hace arte, que hace música, con un concepto distinto, que es el de apropiarse,
sí,
y transformar ese fenómeno a lo que le interesa hacer, porque ya más o menos lo que dices, nosotros hemos perreado a nuestro modo y nos los hemos apropiado. Eso me parece fantástico, digamos, ¿no?
Sí.
Y creo que de eso se trata, ¿no? Es decir, no de seguir la línea o los mandatos de qué es o cómo debe ser cierto tipo de música o cierto tipo de danza o lo que sea, sino de transformar y de recrear y de reinventar.
Sí.
Y eso me parece una cosa formidable, ¿no?
El otro día estaba navegando por ahí y veía el comentario en un país centroamericano que decían, la influencia de la música en los jóvenes no es la mejor porque las letras hablan de sexo explícito, imágenes y todo eso, ¿no? Y creo que ese era el pensamiento más generalizado hace un tiempo, también acá. Creo que ya no es de esa manera. Quizá, no sé, porque los jóvenes, así como Alejandra, muchos, y también he visto y acompañado a los amigos travestis, por ejemplo, que se plantean expresarse. Uh-huh. Expresarse con firmeza, con seriedad, con decisión. Y nos están llevando a un lugar de respeto, uh-huh. O sea, de respetarlos. Y creo que eso es bien importante, ese movimiento, ese caminar con ellos ahí dándonos señales, ¿no?
Sí, definitivamente. Y yo creo que además estamos bastante equivocados en la relación, en esto de entender la relación de los jóvenes con las redes. Uh-huh. Hace unos días vi una película mexicana terrible sobre esto de la ballena azul y estos jóvenes que se...
El suicidio y esas
cosas. Bueno.
Fuerte.
Y la lectura un poco automática, inmediata que se hacen de esto es como las redes sociales. Y creo que eso es una lectura equivocada. Porque ese joven que entra en esto, no es porque las redes lo están hipnotizando. Ese joven está desencantado del mundo, está desencantado de su familia, de la vida, y lo que está buscando es solamente un mecanismo para en este caso de la ballena azul, es para suicidarse.
Encontrar
Pero no
paz.
Es por las redes. No es por las redes. Y si no son las redes, va a encontrar otra forma. Entonces el tema está no en los instrumentos, sino en cómo estamos haciendo que los jóvenes no se sientan desencantados de la vida, de la sociedad, de la música, del arte, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo, si es que estamos haciendo algo, para que se sientan llenos de vida, ¿no? De eso se trata. El mecanismo no es lo importante. Y si no es las redes, van a encontrar otro.
Son las señales, ¿no?
Sí.
Ay, estás tocando un tema que lo he conversado y lo he escuchado, pero así repetidas veces en los últimos meses. Padres, madres, entender a los jóvenes, qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo nosotros.
¿Qué no estamos haciendo?
Eso. Y yo creo que lanzamos con el programa con mucho respeto, con mucho cuidado, también esa reflexión. Porque estamos ahí al lado de ellos, muchas veces no les damos el tiempo, la importancia, ¿no? Y eso creo que es bien importante para que ellos también sientan que, bueno, pues valen, ¿no?
No, claro. Ahí está la base de todo, ¿no? Y sin embargo, parece que la fórmula no es que hay que explorar demasiado. Es muy simple. Un joven que recibe atención y cariño o amor no va a pasar por esos problemas. Es así de simple la fórmula.
Sí, sí. Yo creo que eso siempre fue de esa manera.
Sí, y además cuando decimos atención es tiempo.
Claro.
Y cuando decimos cariño es esa proximidad, ¿no?
Ternura.
Ternura, ese abrazo.
Mirada.
De que estás ahí, ¿no?
Sí.
Que está ahí, digamos, el padre, la madre, ¿no? Tiempo, atención y cariño. Y esa persona, ese joven, esa joven va a empezar su rumbo, va a seguir su rumbo.
Sí, yo creo que es bien importante el acompañamiento, dosificando, uh-huh. observando. Hay que ser capaz de observar.
Y lo lindo es ahí que ese propio joven, esa propia joven, va a buscar diferenciarse de sus papás.
Sí, provocamos en ellos algunas
claro.
cosas.
Y eso para mí es maravilloso porque, y eso lo he estado contando en el documental que he presentado del cine y el rock ha inventado la juventud. Porque hasta antes del rock,
sí.
hombres mayores eran igual que sus hijos, se vestían igual, iban a los mismos entretenimientos, escuchaban la misma música, todo.
Sí.
Después de la Segunda Guerra Mundial, con el rock, se genera esta separación de generaciones.
Claro,
entonces,
esa necesidad
yo
de...
escucho una cosa distinta a la de mi papá. ¿No? Y ahora es maravilloso porque en estas épocas hay papás que escuchan Iron Maiden o Queen, pero su hijo no, su hijo escucha otra cosa, escucha Tool, Coldplay, pero sigue siendo rock, ¿te das cuenta?
Sí, influencia y claro. Le ha tocado de alguna manera, ¿no?
Sí, exacto.
Y no tenemos que sentirnos mal, porque además son tiempos. Ellos tienen que caminar, solos. Avanzar y tal vez alguna cosita les podemos ayudar o guiar o darle su tiempo.
Claro.
No sé. Ese conversatorio, te confieso, Sergio, que nació de la necesidad de escuchar a los jóvenes. Y mi persona con mi hijo, por ejemplo, tiene un ejercicio de escuchar la música por álbumes. Empieza y no puede parar, ¿no? Pero me decía, pero es que estoy escuchando mi, qué sé yo, el álbum de... Le digo, pero hay que hacer cosas en la casa, digamos, ¿no? Pero es que...
Un ratito, estoy...
Voy a terminar, me faltan 20 minutos, o no, esto va a durar 1 hora y 10, digamos, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué no puede hacer una pausa? Yo también soy bailarina y también escucho música, mucha música, ahora menos que antes, porque, bueno, necesito tiempo para cada cosa. Pero esa es la interrogante de cómo, por eso decía, ¿cómo se conectan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitan? Y bueno.
Bueno, lo que me cuentas de tu hijo me parece maravilloso y me parece una excepción, porque la mayor de las veces con los jóvenes que hablo, por lo que les ha tocado vivir, han dejado de percibir ya la música como una obra unitaria.
Obra.
El concepto Spotify es el concepto de canciones, donde puede estar Pink Floyd, Shakira, Daddy Yankee, todo puede estar mezclado, ¿no? Y además, a la vez hemos perdido el concepto de disco, porque ellos no han crecido con el disco.
No.
Y para nosotros el disco
nosotros
era del principio a fin, digamos.
Sí.
Y además los músicos hasta ahora siguen haciéndolo así, por eso editan álbumes, la mayoría me refiero, ¿no?
Claro.
Pero la percepción que nos ha puesto el internet ya no es así. Es como, ¿qué canción te gusta?
Aleatoriamente.
Te dan, ¿no? Exacto. Y en tu móvil tienes entonces las canciones que te gustan, no los discos que te gustan, sino las canciones que te gustan, ¿no?
Sí.
Esto, digamos, me imagino que según la época, ¿no? Yo soy muy feliz de pertenecer a la generación de la obra. No concibo escuchar Dark Side of the Moon de Pink Floyd, un tema, digamos. Para mí es una obra, o The Wall.
Claro.
¿No? Quizás para ellos es un tipo anticuado y quizás tengan razón. Pero en la medida que lo disfrutas, hazlo como tú quieras.
Tú decías hace un rato... Bueno, hablabas de los jóvenes y el arte. Ellos se ponen frente a las manifestaciones, a veces a la búsqueda, o a veces se quedan en la puertita mirando, digamos, ¿no? Como observadores, y a veces se dan media vuelta. Me ha pasado. Me ha pasado aperturando talleres de arte para los chicos y a veces hay hasta plena indiferencia. Pero ¿cómo los ves tú? Porque eres catedrático. Estás en relación permanente. Obviamente a mí me interesa mucho que los jóvenes, en general la gente, se acerque más al arte, porque le alimenta el espíritu, porque le enriquece hasta las ideas. Pero ¿cómo ves tú? ¿Es complejo? ¿En este quehacer de nosotros hay alguna tarea o alguna recomendación que puedas dar? No sé.
Creo que es un tema muy complejo, Katia. ¿Por qué? Porque si en tu familia no hay una aproximación al arte, a la música... Es imposible que esperes que en la formación te la den. Es lo que estoy diciendo, es que en colegio, si algo no hay, es arte.
Sí,
no hay,
lamentablemente.
¿No? Desde mi época, no sé en la tuya.
Igual.
Es decir, el colegio está como divorciado de lo que es el arte. A mí me ponían la nota de matemáticas en música porque prácticamente no pasábamos. Y un colegio, el San Ignacio, o sea, cero arte, cero. No es muy distinto ahora, por lo que he podido hablar con muchos alumnos. Entonces, además, eso les da la sensación equivocada a los jóvenes de que no es muy importante. Lo importante son las matemáticas, hay que estudiar eso.
Sí, exacto.
Cuando en realidad, para mí...
Es una base.
El arte es un elemento central de algo fundamental en los jóvenes, que es expresión y catarsis. El joven necesita expresarse...
Claro.
Y necesita tener catarsis. Ahí está el arte. ahí está la música. Entonces, hay muchas y muchos jóvenes que empiezan a escribir poemas sin que nadie los vea, que empiezan a escribir sus canciones tímidamente, ¿no? Entonces, no hay ningún centro, bueno, estoy generalizando, por eso debe haber, pero la mayoría de las veces al colegio no le interesa esa parte.
Sí, lo deja como muy secundario.
Entonces, los jóvenes llegan al arte por su propia, por sus propios pasos o porque en la familia hay algo, ¿no? En su búsqueda. Y ahí se aplica otra frase que creo que es un proverbio árabe que dice: el arte ahí está para todos, pero no todos están para el arte. Y evidentemente, y más, nunca ha habido tanta posibilidad como ahora de que el arte está ahí. Con un clic puedes entrar a lo que tú quieras.
¿Puedes repetir la frase?
El arte está ahí para todos, pero no todos están para el arte.
Sí.
Si tú quieres, está ahí.
Te encuentres.
Lo encuentras. Lo sí. que quieras.
Sí.
En nuestra época eso era mucho más difícil.
Sí.
Porque si yo quería el disco Uma Guma de Pink Floyd,
tenías
era
que
doble y era muy difícil. Ahora es un clic. ¿Cuál es el riesgo? Lo que te decía hace un momento. La abundancia.
Claro.
Entonces no es importante porque hay mucho. Pero si al joven le interesa algo, le apasiona, tiene todas las posibilidades ahora. No necesita el colegio. Puede encontrar lo que quiera de música, de danza, de cine, de literatura, en un clic. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es una época afortunada.
¿Qué te parece si sugieres un tema musical? Nos acompaña la música también en este programa. Y me encantará escuchar...
¿Cómo no?
¿Qué?
¿Sabes qué? Vamos a ir con tres jóvenes formidables. Tú sabes que yo, y creo que tú también, somos fanáticos del rock argentino.
Sí.
Y hemos crecido con Charlie, con Sergio Girán, Spinetta, Fito, bueno.
El Pedro.
Pero lo interesante es encontrarse con jóvenes que están revolucionando ese rock argentino. Vamos a escuchar de Córdoba al trío Eruca Sativa, que son dos chicas y un baterista impresionante. Los tres tocan increíble y son, en este momento, quizás el grupo más importante del rock argentino. Eruca Sativa.
Yeah. pedir a los mares que suban y arrasen.
Pues volvemos, querido Sergio. A ver, en esta mirada que tú tienes, porque nos encanta a todos seguirte. Y eso creo que es bien importante decirlo, afirmarlo. ¿Estás mirando lo que acontece en La Paz? A nivel música, a nivel expresiones, a nivel escenarios, a nivel crecimiento de grupos de pronto.
Sí, no, sí, en el sentido, digamos, de que estoy atento a ver qué cosas ocurren. Y no, porque no muchas veces tengo la posibilidad de ir a todos los eventos que quisiera ir. Y lo veo con preocupación porque pasa una cosa extrañísima. Hay una movida artística cultural enorme, enorme. Desde ya los teatros están todos llenos.
Sí.
Estaba buscando fechas y no hay fechas, está cerrado todo hasta de aquí a 4 meses. Estoy hablando de varios teatros, ¿no? De uno.
Sí.
Y posibles, lo que me parece maravilloso. Pero a la vez siento una brecha enorme con dos aspectos. Uno, con las instituciones encargadas de lo que es arte y cultura. Parece que no sé en qué planeta viven. Y el segundo, divorciados también de medios de comunicación, ¿no? Que su concepto artístico, especialmente televisión, es...
La información, las columnas culturales que antes había ya...
No, claro, se ha perdido totalmente, bueno, ya no hay periódicos, y la televisión está viviendo el peor momento de su historia,
sí,
en la que no representa y no ejerce ningún tipo de importancia su presencia.
Sí.
Entonces, en realidad, la mayoría de los eventos culturales que se hacen en nuestra ciudad ya no necesitan ir a la televisión, lo que es bueno.
Porque, sí, tiene su lado muy bueno.
Sí, porque las veces que me ha tocado ir y me hacían una entrevista, y no sabía ni para qué yo estaba yendo. Se hacían las típicas preguntas para zafar, digamos, ¿no?
Claro.
Pero antes dependía de que en televisión lo anuncies. Ahora ya no.
Sí.
Lo que menos importa es que vayas a televisión.
Sí.
En las redes tú tienes que hacer tu campaña, ¿no? Entonces hay como una disonancia entre lo que son las movidas artístico-culturales de las instituciones y de los medios de comunicación. Instituciones me refiero a alcaldía, ministerio de cultura, todo eso que...
No sabemos qué están haciendo.
Son entidades absolutamente partidarias, no voy a decir políticas, sino partidarias, y que simplemente son funcionarios a los cuales se les ha asignado un escritorio y que podría ser el Ministerio de Cultura o podría ser el Ministerio de Agricultura, ¿no?
Es decir, da lo mismo,
¿no? ¿No? Y lo propio, hablo desde los ministros, ¿no? Es decir, no pareciera que son especializados en el tema, ¿no? Sino como que, bueno, tocaba pagar facturas y ahí están.
Qué susto, Sergio.
Totalmente.
Eso es lo que está pasando en todos los temas. Y lo mencionas porque hay que mencionarlo, hay que decirlo. El otro día estábamos hablando con varios actores el tema de nuestra ley de culturas. Y existe, es muy buena, porque es muy rica, porque se ha trabajado en un proceso, pero está guardadita. Y tú estás reclamando de a tu manera y gracias por hacerlo. Porque es sumar voces para que las culturas son base del desarrollo.
Totalmente.
Y ahí está, de verdad ahí está guardado. Ya le vamos a preguntar al secretario. Afirmo,
sería bueno.
Afirmo la tarea.
Y esto traslado a un concepto de ver y de definir qué es lo importante, ¿no? Es decir, de pronto, así como en el arte, en el deporte, nos ponemos millones, nos tiramos en una selección que no gana nada... Y tenemos un taxista que a su modo se da modos precisamente para ir a México y ganar
un
una maratón.
Que sale, ¿no?
Donde hay 120 millones de personas y gana un boliviano.
¿Qué elección?
qué lección, ¿no?
Sí.
Y en Bolivia tenemos un cine que cada vez que sale gana algo.
Sí.
Cuando la mayoría de las veces buenas películas. ¿Y qué apoyo tiene el cine boliviano?
Ninguno,
es decir, en términos de cultura y arte, presupuestos.
En política cultural, sí. Cero.
Siempre peleándola, ¿no? Y en realidad los emprendimientos cinematográficos son siempre personales, ¿no? Entonces, con esto corroboro lo que te decía, esa disonancia que hay entre la movida enorme de arte y cultura que hay en nuestra ciudad y en nuestro país, pero sobre todo en La Paz, y las instituciones que están quién sabe dónde. Y los medios de comunicación, que ya prefiero ni hablar.
Sí, sí. Bueno, pero siguen existiendo y será bueno decirles que el tema cultural nos interesa porque nos hace bien, porque es necesario, porque mucha gente está esperando mejorar sus vidas. Tanto se habla de la calidad de vida, pero no es el cemento solamente, no es una obra, es la otra parte del desarrollo humano, pues.
Totalmente. Y la formación.
Principalmente.
Tengo de dar clases en la universidad y siempre es el mismo concepto, ¿no? De la bibliografía, según la carrera. Y yo siempre hago bibliografía, discografía y filmografía.
¡Ay, qué lindo!
Porque creo que el arte es integral.
Claro.
Y creo que también en nuestras universidades falta sacudirse un poco de que las cosas han cambiado. Ya estamos en otro momento. Las redes nos están...
Es que son paquetes de programas, currículas de estudio que no han cambiado, ¿verdad?
Sí. Y el concepto de educación
sí.
En colegios y en universidades sigue a la antigua, ¿no? Y muchos casos, no voy a dar nombres, pero en muchos casos me he encontrado con ese concepto de que el arte es el museo, el arte es el teatro en cuanto a sede, digamos. Cuando ya eso se ha pasado hace décadas,
sí.
El arte es algo que con lo que convivimos... Ya no es el arte de museo, ¿no?
Es que los educadores deberían realmente tener... no sé, en la normal me imagino, ¿no? Deberían estar como un tronco, no una materia, un tronco de formación fuerte. Debería ser el arte.
Totalmente.
Y cómo se forman los maestros llegarán a ser un poco mejores de profesores, seguramente.
Y quitándole esa equivocada áurea que tiene el arte antiguo, ¿no? Es decir, por ejemplo, me pasa siempre con el tema de los libros, ¿no? Y la idea del que lee muchos libros es un intelectual. El leer libros es una normalidad, o debiera ser una normalidad, no un tema de soy culto porque leo, ¿no?
Sí.
Igual escuchar música.
Diferencia, ¿no? Te marcas,
es,
¿no?
Es una cotidianidad. No es para que seas culto tienes que leer, ¿no? Es decir, y eso hace que el libro pase a ser una cosa así, medio de cuidado, digamos, ¿no?
Sí.
Que es una tontería.
Que te da,
¿no?,
un cierto sello de estatus,
sí,
tal vez,
de,
¿no?
De estatus, sí. De lo que se trata es de apreciar el arte. Partiendo de un elemento que para mí es importante, la información. Para mí la apreciación del arte es información.
Sí.
Entonces, la educación es la encargada de ello. Entonces, si el chico ve unas manchas, va a decir, veo unas manchas. Pero si le explicas que es arte abstracto y que Kandinsky y que... ya entiendo, te va a decir.
Claro.
Es más, ahora sí me gusta y...
yo también puedo hacerlo.
Yo hasta me gustaría hacerlo.
Claro.
Si te explican.
Sí.
De eso se trata.
Totalmente. Y me has hecho recuerdo a un maestro. En la escuela de danza tenía... Imagínate a quién, Alberto Villalpando. Era nuestro profesor de apreciación musical.
¡Qué lujo!
Algún rato lo voy a entrevistar. Porque es tan interesante el tema de crecer comprendiendo, crecer sabiendo, crecer teniendo respuestas, ¿no? Alternativas.
Claro.
Entonces, me intriga una cosa, Sergio. Tú, entre los profesores, catedráticos... ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te llevas? ¿Retroalimentas? ¿A veces reciben de ti? ¿O pasas como
reciben
cualquiera?
De mí y yo trato de recibir.
Es que es lindo,
de ellos,
claro, ¿ya?
¿No? Y aprendo muchísimo, ¿no? Porque creo yo que la mejor forma de ubicarte en el tiempo que estás viviendo es a través de los jóvenes. Porque partamos de algo. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé si a ti, pero... Si yo tengo que hacer algún arreglo en mi teléfono, en computadora, ¿a quién voy? A mi sobrino, él agarra y está en dos esquinas. Se hace.
Mi hija.
¿No? Es decir, y eso me parece maravilloso. Es como una especie de diálogo, ¿no? Depende, obviamente, del grupo que te toca, ¿no? Pero yo estoy dispuesto, y eso le digo a mis alumnos, yo voy hasta donde tú quieres ir. ¿Quieres aprender? Ven. ¿Y quieres saber más? ¿Y quieres más, más, más? Yo estoy dispuesto a darlo.
Claro.
Entonces ahí me encuentro con alumnos que solo quieren pasar el curso. Y solo quieren terminar la universidad. Pero hay otros que quieren saber, que quieren aprender. Y cuando hay eso, el diálogo es fabuloso.
Y que han sido tocados por la pasión.
Sí, la pasión es la palabra clave.
¿Y con los catedráticos hay un diálogo tuyo con ellos?
Bueno, depende, ¿no? Depende de la universidad, depende del lugar, ¿no? Y además ahora hay diferentes catedráticos de distintas edades, digamos, ¿no? Y distintas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cine, me he encontrado con algunos que les decía, bueno, ¿han visto 2001 Odisea del Espacio? Nadie. ¿Han visto La Nación Clandestina? Nadie, ¿no? ¿Pero han llevado cine? Sí.
¿Y qué han visto
en cine? Es lo mismo. Hemos analizado tal película, unas películas que, en mi criterio, digamos, o sea, están bien, pero no me parecen imprescindibles para, en el caso, por ejemplo, de La Nación Clandestina, para entender este país.
Claro.
Porque la música, el cine, la danza, la literatura son formas de entender dónde vives. Entonces, creo que hay algunas cosas imprescindibles, que depende de la persona que da la cátedra, cómo la lleva adelante.
Motivarlos. Claro, porque ya pueden ver una película X, pero será simplemente como un inicio y la gente que asiste solamente hace la tarea. Lo importante es el mundo que hay detrás del tema. Ni siquiera es la película, es el tema de la filmografía, el tema de audiovisual,
totalmente,
el tema de la imagen.
Claro.
Es un mundo por descubrir, ¿no?
Y en nuestro medio es imprescindible hablar de este país. Y además somos privilegiados. Yo como persona he aprendido de este país, creo que más que con los libros, con las películas de Jorge Sanginés, con Alfredo Domínguez y los Jairas, y creo que he aprendido más con los cuentos de René Bascopé, con Jaime Sáenz, que con los libros que me daban en el colegio.
Claro, te creo.
Entonces, ojalá en los colegios y en las universidades muchas veces hacen necesario un cambio de chip y decir, ok, a ver, veámoslo de otro modo, ¿no? Y ojalá se dé.
Nos quedamos con tu reflexión, nos quedamos con tus recomendaciones. Hay mucho por hacer. Quizá una jalada de orejas, una sacudida a toda la gente, a quienes nos escuchan de verdad, que puedan reaccionar a todo esto, porque el quehacer es de todos. No es el profe, no es el padre, es también una persona que se sienta al lado en el minibús, que puedes conversar de alguna cosa interesante. Yo les invito a través del programa y a través de tu persona, Sergio, que puedes intercambiar cosas lindas. Puedes escuchar a las personas que también te pueden alimentar.
Sí, 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 sí. Y yo creo que es en el término que hemos dicho hace un momento, pasión.
Sí.
Si algo a mí me fascina es encontrarme con una gente apasionada, de lo que sea. Para mí es fantástico, sí, alucinante cuando tengo un apasionado del Stronger o del Bolívar. Me parece maravilloso, porque me encontré uno que sabe además la alineación de la selección boliviana de 1978. ¿Sabes? Eso creo que es lo importante, cultivar, primero sembrar, cultivar y cosechar pasiones.
Estoy de acuerdo contigo.
De eso se trata.
Pero no llegar al término y a la actitud de fanatismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Fanatismo a veces es no pensar,
claro,
discernir, y solo estás ahí porque, camiseta amarilla.
Claro, claro.
¿No ves?
El fanatismo, fundamentalismo, ya son por supuesto cosas peligrosas, ¿no? En el arte, el fanático en realidad se está perdiendo muchas cosas. Es cuando dice, si yo soy fanático de Iron Maiden y solo escucho Iron Maiden y nada más que Iron Maiden.
Claro.
¿Sabes qué? Te la estás perdiendo porque hay mucho más.
Sí.
Y no pelea que escuches Iron Maiden y otras cosas más. Y eso se aplica, creo, a todo.
Yo recuerdo que mi hijo escuchaba a Marilyn Manson en una época y solo Marilyn Manson, y decía, no, que se acabe, ¿no? O sea, que parta otra cosa. Porque es interesante.
Ah, me encanta.
Súper. A mí también. Y hay cosas para danzar. Pero hay mucho más, ¿no?
Esa es la maravilla de esta época. Sabes que hay un océano y de lo que se trata es salir a pescar.
Sí. Qué lindo. Qué lindo, de verdad. Les invitaremos a que jueguen, a que descubran.
Bueno, este espacio que viene a partir de la danza, como el que yo hago a partir de la música, creo que no deja de ser eso, una invitación a apreciar la oportunidad que tenemos y el privilegio que tenemos ahora de escuchar, de ver, de apreciar y de llenarse el alma.
Totalmente. Y visitar los escenarios.
Estar ahí.
Y saber qué artistas tenemos, por ejemplo. Porque también el otro lado, y tú decías bien, que los escenarios están ocupados y hay fechas reservadas, pero muchas veces vemos escenarios vacíos.
Es verdad.
La gente no sabe qué artistas tenemos, no sé, en una en tema de pintura, escultura, y así, ¿no? Un montón de cosas. Maestro, usted recomienda a la gente. Sus palabras son importantes.
En realidad, yo creo que siempre termino el programa diciendo honrar la vida. Y para mí honrar la vida, una forma de honrar la vida es disfrutar el arte. Y lo que trato yo de hacer siempre es invitar y compartir pasiones de algo que es sobre todo disfrutable. Le dedicamos todo el tiempo a la política, todo el tiempo a lo que nos hace daño, a lo que nos confronta, ¿no?
Exacto.
¿Y
las
cuánto tiempo le damos a la coincidencia? ¿Cuánto tiempo le damos a lo que nos acerca, a lo que nos hace bien?
Totalmente.
Es el lenguaje que, por lo menos a mí, es el que me interesa. No quiere decir con ello que yo no tenga mi posición política o que esté ajeno, no. Pero quiero darle la importancia a esa parte. Y eso es algo que se puede transmitir desde este micrófono. Y en realidad acercarte al arte desde el disfrute nunca te va a hacer daño. Te va a acercar a las personas,
claro.
Y te vas a encontrar con ellas, vas a coincidir. Y esa coincidencia para mí es una forma de honrar la vida.
Desde el primer momento que he escuchado tu honrar la vida ha sido una invitación para conectarnos, Sergio. Yo siempre lo digo y lanzo mis piropos, porque son de verdad sinceros. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Volví a La Paz porque me invitaste. Me invitaste a través de la Obertura y ese programa maravilloso, intenso, que nos hace sentir, pues. Y al escucharte ahora siento que las personas, no sé, tenemos la invitación de lograr una serenidad para poder seguir caminando, para poder seguir indagando, para tener el atrevimiento, la intensidad y la locura de vivir.
Totalmente de acuerdo.
Gracias, Sergio.
No, un gusto. Muchas gracias, Katia.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
voces que danzan, que danzan, que danzan.
Quiero contarles que tenemos novedades en el país de obras, de propuestas artísticas que siempre nos emociona, nos encanta. Y además tengo que decir, este programa está abierto a todas las cosas que ustedes nos puedan traer, compartir, escribir en el Face de Dragadanza. Si quieren mi teléfono, se los doy en este momento. El 706-68674. Al WhatsApp lo que quieran. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque alguna vez alguna gente ha señalado que solo mencionamos a algunos artistas o que de pronto es elitista el programa. Para nada. Mi persona es una persona abierta que hace arte, que nos relacionamos con la gente y queremos traer el trabajo de todas y todos los artistas. Muchas veces hay silencio. O nos enteramos muy tarde de las actividades. Sí es verdad lo que decía Sergio hace un momento, los escenarios están permanentemente activos, tienen mucho trabajo. Recién estuvo Efecto Tango, por ejemplo, en el Teatro Albina, con una presentación maravillosa. Además, con diferentes generaciones bailando el tango en una propuesta nueva. La celebración, nuestro saludo a esa presentación. Y tenemos muchas cosas. Pero lo que quiero resaltar, porque ciertamente en Sucre se ha dado el 1 y 2 de septiembre el estreno de la quinta ópera boliviana. Y creo que es muy importante mencionarlo. Su nombre es Matilde. Y no es la biografía de nuestra Matilde Casasola, es una mirada a su vida y obra. Y es la percepción de un conjunto de escritoras. Para ser precisa, son 6 mujeres que se pusieron a escribir. Y Magela Baudoin, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero Magela, conocida ya en nuestro medio, ha trabajado la integración de estos aportes, el de Ariana Lea, Alba Valderrama, Denise Arancibia, que ustedes la conocen a través de la película o varias películas, Paola Senseve, Royce Amils. Un trabajo interesante. La música de Sergio Prudencio. Y ciertamente Sergio ha trabajado en un proceso interesante de encuentro, sobre todo. Más abajo yo les voy a compartir la sensación de Sergio. Pero la puesta en escena, también mencionar, y escenografía, ha sido de Gonzalo Callejas y Alice Guimaraes. Ellos son el Teatro Los Andes ahora. Y creo que es bien importante esta conjunción de fuerzas para hacer una obra. ¿Se acuerdan con Matilde en la entrevista? Ella nos compartía y después de la entrevista también decía, yo ser el tema de una obra, ay, me siento muy chiquita, dice, ¿por qué? Pero creo que todas las personas tenemos la respuesta. Matilde es realmente grande por tantas, tantas cosas que ha producido y ha compartido. Alex Ayllón, entiendo que es periodista, escribe lo siguiente. Y para que ustedes puedan sentir un poquito lo que fue Matilde, y también yo creo que esperando que esta obra pueda reproducirse o remontarse, reponerse, es el término adecuado, en La Paz. Y dice, hay resacas y hay resacas. Lo sabré yo. La mayoría son terribles, las del alcohol y las del amor, por ejemplo. Pero esta es una buena resaca. Sucre se despierta esta semana, que fue la anterior, con una sensación buena del fin de la fiesta. Música para respirar. Trajo vida, armonía y literatura. Trajo viejos amigos y nuevos amigos. Trajo nombres de otras patrias, como dijo, para la eternidad nuestra Matilde. Trajo una ópera, un suceso impresionante, que todavía deberá ser aquilatado en su real dimensión. Aún hoy seguimos pensando y sintiendo su impacto en nuestro corazón y en nuestros viejos imaginarios. Trajo esfuerzo común, trajo comunidad, trajo sentimientos regocijados. El día después de la fiesta es ahora, luminoso, y nos hace creer en la posibilidad de nuevos encuentros, de nuevos tejidos y sumas. Y antes de restar, gracias a todos los que hicieron posible este profundo baile del alma. Son muchos, somos todos. Gracias, amigos, dice Alex. Gracias, Matilde. Gracias, vida. Así de intenso fue el trabajo que se vio, que se compartió en el Teatro Mariscal. Sergio dice, maravillosa, porque le pedí la impresión de ese estreno y me dice, maravillosa, por la concurrencia de talentos y espíritus, por los resultados estéticos, por la fascinante respuesta del público de todas partes de Bolivia. Ellos acudieron a la cita. Y Mabel Franco también nos escribe y nos comparte lo siguiente. Me cautiva el riesgo, me dejo llevar. Me pregunté qué es Matilde para mí y creo que frente a lo visto es un misterio por profundizar. La música es maravillosa. En un tiempo de biotipos, de series que intentan decir cómo es o fue una persona, que este grupo te salga por otro camino me seduce. Me gustó la experiencia por lo desafiante. Hablar de alguien nuestra en un lenguaje de hoy es el mejor homenaje a una poeta. Sentí que se estaba diciendo a ella, que está para verlo y oírlo. Llegas de estas formas, eres inspiración vigente. Desde el programa, un abrazo cálido a Matilde Casasola, a todo el equipo creativo, por supuesto a Sergio Prudencio, que siempre nos está haciendo conocer sus pasos. Y por eso les decía al principio, por favor compartan con nosotros esto que es tan importante compartir con la gente. Y un gracias inmenso a Sergio Calero por su presencia hoy en el programa, por su respaldo a este conversatorio que hemos tenido tan increíble, intenso con los jóvenes. El gracias a todos quienes nos siguen y siempre gracias a quienes nos permiten hacer el programa, Rufo, a María, no me canso de agradecer. Y pues nuestro abrazo de ternura hasta el próximo viernes.
Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobijan la altipamba. Por titanes ignorados que cobija la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La ra ra ira ra 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 ra. La ra ra ira ra 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 ira. La ra ra ira ra 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 ira. La ra 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 ira ira ra. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.